Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 29 de septiembre, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que trabajan en esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. En los próximos minutos, hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2, en el 97.9 de FM, te voy a contar lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En los próximos minutos vamos a recibir la visita del portavoz y también diputado autonómico del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, portavoz de esta formación aquí en la ciudad de Ferrol. Lo recordamos también que esta tarde, a partir de las 6, se va a celebrar ese pleno ordinario de fin de mes del Ayuntamiento de Ferrol, ya con el horario de invierno. Y ha tenido lugar a las 9 de la mañana, comenzaba también un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Narón, con diferentes puntos del día, pero incluida como punto más relevante esa renuncia de Guillermo Sánchez Fojo tras 35 años consecutivos como concejal. Su marcha se produce tras haber llegado a la edad de jubilación. En su despedida, Sánchez Fojo tuvo palabras de agradecimiento a los naroneses y también a los diferentes alcaldes de la democracia, así como a Marían Ferreiro, actual alcaldesa de Narón. Hablaremos de estos asuntos y también nos centraremos en la actualidad de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, todos los detalles de las diferentes obras que se están llevando a cabo, que se llevarán a cabo también con la intención de abrir Ferrol al mar y de mejorar toda la fachada del puerto de Curuxeiras, así como otros asuntos, incluso la visita que ha realizado su presidente Francisco Barea esta semana a Bilbao para participar junto con otras radas de la fachada atlántica, cantábrica, y abordar asuntos de interés y también de preocupación para estos puertos. Hoy Francisco Barea será otro de los protagonistas. Y también en la sección La Radio en Verde nos acercaremos al mar, porque este próximo sábado en las instalaciones del pabellón de Oval va a tener lugar una jornada de exaltación gastronómica, en este caso de uno de los mariscos más preciados de nuestra costa, como es el percebe. Colabora la Asociación de Percebeiros de Meirás, aportando alrededor de 100 kilos de producto, un producto que cada vez escasea más. Vamos a conocer las causas, la situación actual y también conocer un poquito cómo ha sido la campaña de verano. Tendremos micro de la Diputación de A Coruña y hoy en él escucharemos al investigador y catedrático Ángel Carracedo, que ha ganado el premio Otero Pedrayo que convoca esta entidad provincial, la Diputación de A Coruña. Y también más cosas están en la actualidad de esta jornada. Recordamos las palabras del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y también el presidente, secretario general del Partido Socialista de Galicia, dijo ayer en Ferrol que era una ciudad maldita políticamente. Nunca repite un alcalde y eso merecía una reflexión. Es imposible, dijo, desarrollar un proyecto político en estas condiciones. Estas declaraciones las hizo dentro del ciclo Conversas No Parador, un ciclo que inauguraba la temporada y que organiza el Club de Prensa de Ferrol. También tenemos, nos vamos a los juzgados de Ferrol, porque el juzgado de lo social número 2 ha admitido de manera parcial la reclamación presentada la semana pasada por Rafael Pillado, ex trabajador de la antigua Bazán, hoy Navantia, afectado por un cáncer de pulmón, un mesotelioma, a consecuencia de su exposición al amianto durante su etapa como trabajador en los astilleros. Recordamos que Ferrol es una de las ciudades más afectadas de Europa por la exposición al amianto y las enfermedades derivadas de la misma, de esta exposición. En la sentencia se condena a la empresa naval pública a indemnizar con casi 128.000 euros ha pillado, una cantidad muy lejana a los 379.000 euros que se reclamaban en la demanda. Una demanda que se tiene que hacer individual, pero que aseguraba Pillado que es una reclamación colectiva en nombre de todos los trabajadores afectados. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba ayer a la dotación de la fragata Cristóbal Colón, con base en el Arsenal Militar de Ferrol y que se encuentra en la isla griega de Creta. Actualmente, este buque está integrado en una de las dos agrupaciones navales permanentes de la OTAN, desarrollando tareas de vigilancia y disuasión en el mar Mediterráneo hasta mediados de octubre. Y recordamos también que el Teatro Jofre Ferrol acogerá mañana viernes a partir de las 8 el estreno y el inicio de la gira del espectáculo Inventio, un espectáculo de magia, pero también multidisciplinar, con otras artes como la música o la danza, y que tiene como hilo conductor el Camino de Santiago, un espectáculo que pone en marcha el joven mago ferrolano Martín Varela y que supondrá un total de 5 pases en la ciudad de Ferrol antes de comenzar ese itinerario que también le llevará por otros puntos de la geografía gallega, española y portuguesa. ¿Y quién será el pregonero de la Semana Santa del próximo año 2023? Se ha decidido por parte de la Junta General de Cofradías y Hermandades que sea el escritor Ramón Laureiro el que va a pronunciar este pregón el próximo 25 de marzo del 2023, preludio de las procesiones de una nueva Semana Santa que se va a desarrollar del 2 al 9 de abril. Y recordamos también que hoy es el Día Mundial del Corazón. El Sindicato de Técnicos de Enfermería se ha sumado a esta celebración con un cartel divulgativo en el que recogen diferentes recomendaciones para mantener un corazón saludable. No fumar, controlar el estrés, las emociones fuertes, llevar una dieta saludable, realizar un consumo moderado de alcohol, hacer ejercicio, vigilar la tensión arterial y el colesterol y dormir por lo menos 7 horas al día son algunos de los consejos médicos para evitar infartos agudos de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión, anginas de pecho o arritmias. A estos factores se suma la contaminación, según la Organización Mundial de la Salud, una contaminación atmosférica que podría estar relacionada con el 25% de las muertes por cardiopatía isquémica y el 24% de los fallecimientos por accidentes cerebrovasculares. Así que toca cuidarse por lo menos en lo que podamos hacer en nuestra parcelita individual. Seguimos y lo hacemos echando un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tras las lluvias de por la mañana tenemos nubes y claros y una temperatura de 19 grados. Como siempre, tienen los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Hasta allí nos vamos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol, agardanse ceos presentando intervalos nubrados con chubascos intermitentes. En cuanto a las temperaturas, una mínima registrada hoy de 15 grados y una máxima prevista que llegará a los 19. Los ventos soplarán do noroeste con intensidad moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos trae todos los días la información relacionada con el tráfico. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin registrar afortunadamente ningún accidente, pero mucha precaución con las condiciones climatológicas, con las lluvias que podrían también caer de forma puntual en las próximas horas. Venta especial otoño en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón. Continuamos y tenemos en estos estudios de la Plaza de España, en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, al diputado autonómico y también portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rivarela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y también candidato de este grupo y de este partido de cara a esos comicios, elecciones municipales que se van a celebrar en mayo del próximo año 2023 y que, bueno, pues ya se está empezando a gestar un poco todo lo que es el programa, las ideas. Ustedes celebran el pasado lunes aquí en la ciudad un comité local con la idea de abrir este programa a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía ponga encima de la mesa esas ideas que tiene para con la ciudad de Ferrol. ¿Cómo se gestionará este programa? ¿Cómo se irá elaborando?
Bueno, pues efectivamente lo que acordamos el lunes en el comité ejecutivo es constituir cuatro grupos de trabajo en torno a los ejes estratégicos que esta ciudad necesita, en torno al eje primero de un gobierno estable que defienda por encima de todo los intereses de Ferrol, el segundo eje que tiene que ver con otra de las preocupaciones estratégicas de nuestra ciudad, que es la generación de empleo, porque si no tenemos empleo y actividad económica, la gente tiene que irse de Ferrol y seguiremos perdiendo población y el liderazgo que nos corresponde como una de las grandes ciudades de Galicia. En tercer lugar, la transformación de la ciudad, que se vean grandes proyectos que mejoran el aspecto de Ferrol, las oportunidades de Ferrol, pero también el cuidado del día a día de nuestra ciudad. Yo lo digo siempre, un alcalde tiene que encargarse de los grandes temas, pero también de las cosas pequeñas, de que los jardines estén bien cuidados, de que haya menos baches, de que las aceras estén en buen estado, de tener una buena limpieza en nuestras calles, ¿no? Los temas del día a día que solo dependen del alcalde y del gobierno municipal. Y el cuarto eje, que es mejorar la atención de las personas, ¿no? Una ciudad que piensa en los niños y una ciudad que piensa fundamentalmente en nuestros mayores. Y para acertar en ese proyecto de ciudad, nuestra aspiración, como he hecho en las otras ocasiones, es que no sea un programa político, ¿no? Ya se dice que los programas están para no cumplirse. Yo creo que hay que presentar mucho más, un verdadero proyecto de ciudad, porque después llegas a la alcaldía y tienes que tener un proyecto que puedas ejecutar desde el primer minuto, no perder un solo minuto, porque ya hemos perdido 8 años, ¿no?, de paralización en la ciudad, ¿no? Y después que sea un proyecto también participativo, ¿no? Y yo por eso quiero animar también desde estos micrófonos a todos aquellos que tengan ideas para mejorar Ferrol, pues que nos las hagan llegar, que participen en estos grupos de trabajo, porque ya digo, por encima de todo, si yo me presento, no es para que gane un partido, sino para que gane Ferrol, y todos tenemos que comprometernos en ese cambio que queremos para Ferrol, y yo cuento con muchísimos ferrolanos, que estoy seguro que se van a sumar dándonos sus ideas, haciéndonos llegar sus propuestas, porque entre todos es como conseguimos un Ferrol mejor.
Señor Rivarela, ¿cómo pueden acercar esas propuestas al Partido Popular, por ejemplo, esos ciudadanos ferrolanos, aunque no estén afiliados al Partido Popular?
Pues desde luego nosotros tenemos nuestras oficinas de la sede del Partido Popular y del Ayuntamiento de Ferrol a disposición de todos aquellos que quieran acercarse, y también, por supuesto, los teléfonos y las redes sociales. Yo tengo un correo electrónico permanentemente a disposición de todos los ferrolanos y un canal de WhatsApp que, bueno, pues me permite recibir muchísima información todos los días de las cosas que suceden en la ciudad. Y todas esas, tanto personalmente como por WhatsApp, como por correo electrónico, bueno, pues pueden dirigirse también, como muchas personas ya lo han hecho desde el pasado lunes, para integrar esos grupos de trabajo buscando, ya digo, ideas, proyectos y propuestas para mejorar Ferrol. Vamos a pensar en un Ferrol en positivo. Tenemos muchos problemas, pero yo desde luego, si encabezo una candidatura, es porque creo que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y las cosas se pueden hacer mejor de lo que llevamos visto estos últimos 8 años.
Una idea de ciudad, diferentes proyectos que considera usted que se pueden hacer viables en 4 años, porque ayer, por ejemplo, comenzaba ese ciclo Conversas en Operador. Allí participa el presidente de la Diputación de A Coruña y también el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González. González Formoso. Hablaba de la maldición, entre comillas, que tenía Ferrol por la alternancia política, y también animaba a los ciudadanos y consideraba que debería de gobernar la democracia. ¿Cómo entiende estas palabras?
Bueno, pues yo efectivamente coincido con el señor Formoso, aunque sea de un partido diferente al suyo, en que quien tiene que gobernar es la democracia, y que Ferrol necesita, por encima de todo, estabilidad, ¿no? Y yo creo que si algo echamos en falta en los últimos no 4 años, sino los últimos 8 años, porque son los mismos los que llevan gobernando 8 años, no 4, que es el Partido Socialista, el BNG y Ferrol en Común, porque claro, quien gobierna es quien alcanza un pacto de investidura. Claro, yo lo que creo que es irresponsable es decir eso y al minuto siguiente decir que llevo ese pacto y después no mantengo la estabilidad durante el tiempo que dura el mandato, ¿no? Yo creo que eso no es respetar excesivamente la democracia, porque la democracia también dice que tiene que gobernar el que es más votado, ¿no? Y yo, pues, he sido la última vez el más votado, con muchísima, no con mucha, sino con muchísima diferencia sobre el siguiente, y oye, humildemente he pasado a la oposición y ejerzo la oposición y no me importa. Lo que me duele es ver que quienes están gobernando no se ponen de acuerdo absolutamente nada y Ferrol sigue paralizado. Ya digo, no 4 años, porque estos mismos son los que llevan 8 años gobernando Ferrol, ¿no? Porque yo dejé de gobernar, aunque muchos siguen echándome la culpa porque están muy obsesionados, ¿no? Creo, pues yo ya dejé de gobernar en el año 2015, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido 8 años, 2 mandatos, donde realmente vemos que la ciudad no va adelante y que la ciudad necesita un giro para gobernar. Por lo tanto, lo que hace falta es estabilidad. Eso es lo más importante. Por supuesto, proyecto de ciudad, nosotros lo tenemos, lo estamos actualizando en este momento, y un equipo de gente con capacidad de gestión para empezar a gobernar desde el primer día.
Vamos a hablar de obras, por ejemplo, de la finalización de las obras de la calle Pardo Bajo el pasado sábado, obras que de momento todavía no han sido recepcionadas. No sé si se ha paseado por allí y ha visto cómo ha quedado este vial de la ciudad tan polémico en los últimos meses.
Pues yo creo que se ha convertido en polémico lo que tiene que ser ordinario. Eso, desgraciadamente, es lo que está pasando en Ferrol, ¿no? Que las cosas que tienen que funcionar no funcionan, ¿no? Y eso, pues, depende del alcalde y depende del gobierno municipal. Mira, aquí hay un contrato con una empresa, más de 500.000 euros, que no es una cantidad menor, para rehabilitar una calle de 100 metros, y yo creo que lo que tiene que hacer un alcalde y lo que tiene que hacer un gobierno es que se cumplan los plazos y no estar echándole la culpa, como siempre, bueno, pues a todo tipo de cosas para justificar que no se cumplen los plazos. Mire, a día de hoy, esas obras, que después del quinto o el sexto plazo distinto que dio el gobierno, siguen sin estar finalizadas, ¿no? Y yo creo que, ya digo, quien dirige la ciudad tiene que exigir que se cumplan los plazos, porque ya digo, estamos hablando de los recursos de todos los ferrolanos, estamos hablando de perjuicios muy importantes para los vecinos, para los comerciantes y para los hosteleros de la calle Pardo Bajo.
Finalmente, y en menos de un minuto, ustedes también tienen datos sobre el control financiero del pasado año 2021. ¿Cuáles son estos datos?
Pues mire, creo que los datos del control financiero demuestran en números, y los números no son interpretables, que la gestión en el ayuntamiento es muy escasa. Mire, yo hablaba de estas dos legislaturas, no estos dos mandatos, de estos 8 años de gobierno del PSOE, de Ferrol en Común y del BNG. Mire, ¿por qué son 2 mandatos seguidos? Porque en los 4 años anteriores se aprobó un presupuesto para 4 años, y en estos 4 años, otro presupuesto para 4 años. Mire, yo no quiero ponerme de ejemplo de nada, pero yo goberné solamente del año 2011 al año 2015 y en 4 años hubo 4 presupuestos. Por lo tanto, ya digo, creo que hay que saber gobernar para quitar las cosas adelante y, desgraciadamente, porque a mí me gustaría que fuese de otra manera, no estamos viendo eso en el Ayuntamiento de Ferrol. Falta capacidad de gestión y, desde luego, nosotros lo que comprometemos es capacidad de gestión para quitar esta ciudad adelante desde el primer día.
José Manuel Rey Varela, como siempre, muchísimas gracias por atender a la llamada y a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Y ahora te saludamos a ti, que nos escuchas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a conocer cuáles son los titulares de esta jornada de jueves, día 29 de septiembre. Una jornada que pasa por diferentes plenos que han tenido lugar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Narón, desde primeras horas de la mañana, con una emotiva despedida al que fue concejal de Terra Galega durante 35 años, Guillermo Sánchez Fojo. Además, también hay pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol a partir de las 6 de esta tarde. Javier García, ¿cómo fue esta despedida? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues todavía a esta hora continúa ese pleno ordinario de fin de mes en Narón, algo excepcional, sin duda alguna. Llevan más de 3 horas, casi 4 horas, había varias mociones, eso es cierto, pero sin duda alguna no es habitual que ese pleno se prolongue tanto como el que está ocurriendo en el día de hoy. Sí va a ocurrir en Ferrol, eso ya lo sabemos, se inicia a las 6 para tratar de que acabe antes de la medianoche, cosa complicada a tenor de los plazos que tienen cada uno para intervenir. Lo que bien decías tú, Ada, esta mañana, precisamente el primer punto del orden del día era dar cuenta de esa renuncia de Guillermo Sánchez Fojo, que abandona la política municipal en el Ayuntamiento de Narón tras 35 años. Ha decidido Sánchez Fojo poner fin a este plano de su vida porque ha llegado la edad de la jubilación y ha dicho siempre que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. En este caso, bueno, pues Sánchez Fojo ha agradecido la confianza que han tenido en él los alcaldes de la democracia con los que tuvo ocasión de trabajar, con Antonio Martínez Aneiros, con el cual no llegó a ser concejal, pero sí trabajar, con Juan Gato, con José Manuel Blanco y ahora mismo con Marián Ferreiro. También ha agradecido el trabajo de los funcionarios municipales, también de sus compañeros de corporación actuales y los anteriores, tanto de gobierno como de la oposición, y también, bueno, pues ha querido darle sobre todo las gracias al ayuntamiento, al pueblo de Narón, a los vecinos de Narón, porque ha dicho que él, si él ha podido estar 35 años ahí, siempre gobernando, siempre en el gobierno, ha sido precisamente porque siempre se ha confiado en ese proyecto, primero cuando era Esquerda Galega, posteriormente Unidad de por Narón y ahora Terra Galega. También ha recibido en este caso Guillermo Sánchez Fojo, bueno, pues las felicitaciones de todos y cada uno de los portavoces de los grupos municipales, desde el Partido Popular con Germán Castrillón, pasando también por David Pita, el portavoz del Partido Socialista, o incluso pues también Olaya Ledo. Todos ellos, hay que decirlo, pues llevan esta legislatura. Todos ellos se han estrenado en este mandato como portavoces y por lo tanto muchos de ellos decían que precisamente habían sido 3 años en donde habían podido confrontar con Germán Castrillón o con Guillermo Sánchez Fojo en lo que se refiere a la política municipal.
Deja la política activa, pero sigue siendo secretario general de Terra Galega, ¿no?
De momento sigue siendo secretario general de Terra Galega, aunque bueno, esto es un puesto, digamos, que le permite compaginar su tiempo libre con este puesto de secretario general de Terra Galega, por lo menos hasta las próximas elecciones municipales. Después, una vez que se pase esa fecha, ese último domingo del mes de mayo del próximo año, se decidirá, pero de momento sí que va a seguir como secretario general de Terra Galega.
¿Cuáles son los asuntos más destacados del pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol? Vamos a ver nuevamente un pleno largo, complicado, porque
sí,
hay bastantes mociones.
Porque hay muchas mociones, exactamente. Entonces, bueno, se va a empezar una hora antes de lo habitual. En principio, en septiembre todavía tenía que estar el horario de verano, pero algún grupo municipal, como por ejemplo Ferrol en Común, ha pedido que ese pleno sea por la tarde para facilitar la participación de los vecinos. Precisamente los vecinos van a participar, van a hablar, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Ensanche A, que va a mostrar su oposición a ese proyecto de construcción de centro cívico tal y como lo tiene previsto el gobierno de Ángel Mato. Son mociones muchas las que hay para el pleno de hoy, y también, si te parece, muy brevemente les contamos a nuestros oyentes que ya sabemos quién va a ser el pregonero de la Semana Santa del próximo año 2023, un pregón que va a tener lugar el 25 de marzo, va a ser el periodista y escritor fenés Ramón Loureiro, el encargado de pronunciar ese pregón, para dar el pistoletazo de salida, por lo menos oficial, aunque sabemos que la Semana Santa de Ferrol ahora mismo ya se prolonga durante buena parte del año, va a ser el encargado de dar ese pregón. No sabemos todavía el escenario, pero en principio el 25 de marzo, pregón de la Semana Santa a cargo de Ramón Loureiro.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos todos estos datos, todas estas noticias, una Semana Santa que se va a desarrollar del 2 al 9 de abril del próximo año 2023. Seguimos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Informes en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Dolores Touceda Luaces, viuda de don Armando Parada Rodríguez, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Armando y Montserrat, hijos políticos Dolores y Rafa, nietos Alejandro, Candela y Carlota, nieta política Mayeli, hermana, hermano político, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Jorge de Moe hecha a las 5, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Seguimos y lo hacemos con los deportes. Aquí tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey, al que le preguntamos qué es lo que pasó ayer con el Somozas en Canarias. Menuda odisea, ¿no, Santi? Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Pues la verdad que sí, que fue una auténtica odisea lo que tuvieron que sufrir ayer los componentes del Somozas para disputar ese partido de la primera eliminatoria de la Copa Federación en Tierras Canarias ante el Panadería Pulido San Mateo, con el que acabaron sucumbiendo por un marcador de 1-0. Tenían que madrugar porque a las 8 de la mañana salía el avión y tenían que ir algunos desde Lugo, Somozas, Somozas-Ferrol en el autobús, luego a La Coruña y aeropuerto para emprender ese desplazamiento. La sorpresa llegaba cuando, una vez aterrizado el avión, se encontraban con que no les llegaba el equipaje, que se había extraviado. Tuvieron que poner la consiguiente denuncia y también hablar con la Federación Española para indicar que no tenían ni botas ni equipación para disputar esa contienda. Se estuvo esperando para ver si podían localizarla y si llegaba a tiempo, pero como no llegaba a última hora a media tarde, porque el partido estaba programado para las 7, hora canaria, se decidió que se retrasase 2 horas, pero sí se jugase la confrontación. Al final, en vez de 2 horas, fueron casi 3, porque empezó a las 10:10, hora canaria, 11:10 en la península ese partido, que acabó pasadas las 1:20 de la madrugada y con la derrota del conjunto somocense, después de que el cuadro canario anotase el único tanto de la confrontación en el minuto 58 del partido. Ahora ya el equipo de Marco Roca, que no viajó a este partido por motivos laborales, pues se centrará ya en el campeonato de liga para preparar el partido el próximo fin de semana. Y destacar que hoy también en el programa vamos a escuchar las palabras de uno de los jugadores más determinantes del Racing, como es Ever Pena, que nos va a hablar de cómo ve la temporada y también cómo ve ese partido del sábado en Badajoz, un campo que conoce bien porque estuvo un año en el conjunto extremeño el jugador naronés.
Santi, muchísimas gracias. Te esperamos a partir de las 3:30 de la tarde en esta sintonía, en el 97.9 de FM. Y nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde para contarte, bueno, pues todo lo que sucede también en el ámbito nacional e internacional. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Alegría dio la DEA.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 29 de septiembre y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, un espacio que durante los próximos 14 minutos te permite participar con los micrófonos de la cadena COPE para mostrar tus dudas, quejas, sugerencias y preguntas sobre los temas de actualidad en general. 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me quedo anodado, como se dice vulgarmente, de la matraca que vamos a tener hasta las elecciones. Hay bonos de 400 euros para mangantes que nunca pegaron golpe. Hay ministras que dicen que el acto sexual se puede hacer con quien se quiera. Esas son las cuatro letras. Señor mío, hay que tener un poquito más de seriedad y ser un poco más respetuoso incluso con quien le escucha. porque eso de que hay un niño con una niña, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué ministros tenemos? Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Gracias. Vamos a escuchar un audio que también nos llega a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Nuestro teléfono, el WhatsApp ciudadano al que podéis mandar vuestros audios o vuestros mensajes de texto, es el 687-968291. Y dice así.
Buenas tardes. Pues yo quería hacer una queja sobre los teléfonos que tiene la Xunta de Galicia para atención al cliente. Resulta que llevo 15 días intentando hablar con el servicio del título de familia numerosa y en ningún momento me han cogido el teléfono. He llamado, sin exagerar, como unas 30 veces. Unas veces me daba llamada, otras comunicando, pero en ningún momento me las han cogido. Y hoy me he puesto a llamar al edificio de la Xunta, al administrativo que tenemos aquí en Ferrol. Y lo mismo. Eso ha sido hoy solo, y es verdad que he llamado solo dos veces, pero lo han dejado sonar y no me lo han cogido. ¿Qué pasa con esta gente? Pero sí es preferible que nos digan, no atendemos teléfono, y entonces a ellos no les molestamos y nosotros no perdemos el tiempo. Bueno, venga, muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues hay que dar esta queja sobre los servicios de atención telefónica de algunas administraciones. Ha pasado la COVID y parece que bueno, pues esa presencialidad todavía no se recupera, con la dificultad a veces que también que tenemos de contactar con los médicos o con entidades de este tipo. Leo otro mensaje que dice así, que se vaya poniendo las pilas el alcalde de Ferrol, pues la oposición le va a comer la tostada, y con razón, porque no han hecho nada antes y tampoco lo van a hacer ahora. Cada vez España está peor, ellos más ricos y nosotros más pobres. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, y hoy uno de los asuntos más destacados de esta jornada ha sido el pleno de en el que se ha presentado la despedida oficial de Guillermo Sánchez Fojo, concejal de Terra Galega durante nada más y nada menos que 35 años. Ha tenido palabras de agradecimiento también para todos los ciudadanos, para los alcaldes de la corporación. Una noticia que podéis ampliar en nuestra página web cope.es/ferrol. También estamos presentes en el Facebook, en el Twitter y en Instagram. Y hoy es día 29 de septiembre, la onomástica de los tres arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Jornada festiva en Pontedeume porque se celebra la romería de Breamo. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Si quieres participar, puedes utilizar los teléfonos habituales. También en los próximos minutos, a partir de la 1:30, nos acercaremos a la actualidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, entrevistando a su presidente, Francisco Barea, que esta semana participó en una reunión de presidentes de puertos de fachada Atlántico-Cantábrica para, bueno, pues hablar un poco de las problemáticas, sobre todo de ese futuro tan cercano que nos habla de, bueno, pues la crisis energética y el aumento de la inflación. También nos acercaremos a la Asociación de Percebidos de Meirás, que aportarán alrededor de 100 kilos de marisco para la fiesta del Percebe de Alopesa, que tendrá lugar este próximo sábado de 12 del mediodía a 8 de la tarde en O Pabellón Doval. Y bueno, pues diferentes asuntos que trataremos también en los próximos minutos. Además, habrá pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol hoy a partir de las 6 de la tarde. Y recordamos que en los juzgados han admitido de manera parcial la reclamación presentada por Rafael Pillado, ex trabajador de la antigua Bazán, hoy Navantia, afectado por un mesotelioma a consecuencia de su exposición al amianto durante su etapa de trabajador en los astilleros. En la sentencia se condena a la empresa naval pública a indemnizar a este jubilado con casi 128.000 euros, una cantidad muy lejana a los 378.000 que demandaba. Recordemos que Ferrol es una de las ciudades europeas, atención, más afectadas por la exposición al amianto. Y hoy es día 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? Bueno, pues evitar hacer ejercicio, o sea, intentar hacer ejercicio, caminar, evitar fumar, evitar también el estrés, el alcohol, vigilar la tensión arterial o el colesterol y dormir por lo menos 7 horas al día, así como llevar una dieta saludable. ¿Tú cómo te cuidas? Sobre todo ahora en septiembre y en octubre, cuando después del verano tenemos nuevos propósitos para este curso, nuevos objetivos. ¿Cómo te cuidas o si has atravesado también alguna enfermedad relacionada con el corazón, alguna cardiopatía, algún accidente cerebrovascular, etcétera? Nos lo puedes contar, puedes contarnos tu testimonio en este 29 de septiembre, también Día Mundial del Corazón. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo, como dijo un anterior comunicante que llamaba a la Xunta, yo llamé al Sergas. Bueno, llamé a la residente de aquí de Ferrol porque tengo pendiente una consulta en neumología y resulta que era el 2020 en septiembre, me dijeron que un año y ya estamos en el 22 en septiembre, final de septiembre. O sea que llevo un año de retraso. Y llamé y bueno, pedí una neumología y 5 minutos esperando música y tal y tampoco contestan. Yo no sé, ni el Sergas, ni la autonomía, ni nadie, ni el gobierno central, ni nada. Yo creo que todo está paralizado. Y así estamos todos. Pero los que yo tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y me hicieron una espirometría, y ya le llamaremos en un año, y van dos, y bueno, así estamos. Vale.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Saludos. También nos llega otra queja relacionada con la sanidad. Dice, buenos días, en el ambulatorio de Ferrol las citas van muy lentas y la mayoría de las veces tarda muchísimo en atender. Un saludo. Esto en el ambulatorio de Ferrol, nos imaginamos que se refiere aquí al Fontaine La Maristany, que está ubicado en la Plaza de España. ¿Tú cómo te cuidas? Hoy es el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, y la intención un poco de todos los sanitarios es intentar que nos cuidemos más para evitar, bueno, pues diferentes problemas cardiovasculares y, bueno, pues se quieren concienciar sobre el problema de salud que suponen las mismas. Insisten en la necesidad de acudir al médico para revisiones, pero también consideran los enfermeros, por ejemplo, que es necesaria una mayor actuación en los planes de salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, siendo fundamental la coordinación entre diferentes niveles asistenciales. ¿Has padecido o tienes algún problema del corazón? ¿Cómo te cuidas? 981-3331-05, estamos en Usted Dirá y nuestro WhatsApp de participación es el 687-968291.
Hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Usted dirá, buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Bueno, pues le invitamos a que nos vuelva a llamar de nuevo, 981-33-3105, y mantenerse a la espera hasta que le pinchemos esta llamada y pueda salir en directo. Se pregunta un oyente, ¿por qué en el Fontaine La Maristany los celadores de la entrada no visten su uniforme? Bueno, pues no sabemos la respuesta, con lo cual si alguno, alguna la conoce, nos la puede contar también en este tiempo de opinión del oyente, en este espacio de Usted Dirá, que vamos a finalizar, bueno, pues dentro de un poquito, las últimas llamadas, si queréis hacer alguna cuestión, duda, pregunta, sugerencia, opinión, al 981-33-3105. Nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM para hablar de diferentes asuntos. Por cierto, hoy Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol organiza una conferencia online. Tendrá lugar esta tarde a partir de las 6:30 y será Elena Barrio, socióloga y experta en edadismo, la encargada de ofrecer una charla que versa sobre los retos del edadismo para el siglo XXI, una conferencia que está en torno a ese Día Mundial de las Personas con Edad. Y lo dicho, en Pontedeume se celebra la Romería de San Miguel de Breamo con el ascenso de romeros a la capilla del mismo nombre. Es jornada festiva en este municipio. En lo alto del monte hay puestos de alimentación, sorteo y actuación del dúo Élite. La misa se ha celebrado a 1:00 p.m. y hay servicio de microbuses para subir hasta Breamo hasta las 3. Últimos minutos para Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Oxe, xoves, se tócanos acercarnos, achegarnos ao sector primario a través desta sección, a Radio en Verde. Concretamente, ímonos a chegar ao mar coa excusa de que este sábado vais a celebrar no pabillón do Val unha xornada de exaltación do percebe da Lopesa. O percebe da Lopesa captúrase nas inmediacións de Punta Lopesa, en Narón. Entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde van a poderse degustar esas tapas a un prezo de 12 euros. A Asociación de Percebeiros de Meirás colabora nesta iniciativa. Atalí, nos vamos para charlar co presidente desta entidade, Roberto Orjales. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, como foi a oportunidade de poder participar nesta xornada de exaltación deste percebe que organiza, bueno, pois o Concello de Narón, con cargo tamén a eses grupos de acción local do sector pesqueiro Golfo Ártabro Norte? Contanos.
Bueno, pois unha vez máis estamos agradecidos ao Concello Narón por invitarnos a un evento gastronómico no que seguimos traballando pois para dar a coñecer e promocionar o percebe na nosa costa. En este caso, da costa do Concello de Narón, onde está ubicada a Pena Lopesa.
Como é o percebe que se extrae destas inmediacións de Punta Lopesa, Roberto?
Bueno, pois, a ver, é como en todo o ámbito costeiro, hai pedras que teñen boa calidade de percebe, hai pedras que teñen menos calidade, e aquí neste pedazo de costa que ten Narón tamén ten as súas pedriñas con bon percebe.
Roberto, quería che preguntar un pouquiño como está o sector no momento actual, porque fai pouquiño, bueno, no mes de agosto, alertabades da escasez de producto e tamén dese alga que complicaba un pouco a recolección deste marisco. Como está o sector no momento actual?
Sí, bueno, a ver, nos esta campaña de verano a traballamos, o que pasa que vemos un pouquiño deterioro das pedras. É verdad que, eu non sei se é invasión da alga, o que vexo é que donde está esa alga non volve a pegar o percebe. Vese moi pouca cría, non sei a que debido, se contaminación do mar, se pola temperatura, pola salinidade, non o sei. O que sabemos é que hai menos percebe que antes.
Non sabedes as causas exactas, non?
Non, nada, para nada, porque creo que o que sí é que vemos de fai 2 anos para aquí, hasta sitios onde había mesilón, non hai ningún, está a pedra, pero como unha plaqueta, limpa.
Non sabedes as causas, tampouco se poden, poñer as solucións pertinentes, tendes pensado facer algún estudo ou animar algunha entidade tamén a que vos diga, bueno, pois, o que pode estar pasando?
A ver, sempre houve anos que houve menos percebe que outros, pero que pasa? Non vemos que teñamos cría para que volva a medrar, non sabes? Para que volva a salir para adiante, o percebe? En moitas pedras, xa che digo, pedras que criaban moito percebe e que chegas hoxe a elas e que están limpas. Limpas, non sei, decidimos sen saber o porqué. Non sabemos. Tampouco non queremos botar a culpa toda ao furtivismo porque toda a vida houve furtivismo e había percebe, máis menos, pero ahora mismo é que non cría, ese é o problema.
A pesar de todo, a campaña de verán foi boa, disme, non?
Sí, porque sabes que pasa, ao haber pouco percebe, hai máis demanda.
Xa.
Entendes? Entonces, o pouco que hai, o pouquiño é bon que hai, págase bastante ben.
A como está agora mesmo o percebe, cal é o seu tamaño, máis ou menos, Roberto?
Hombre, a ver, depende do mar sempre. Por exemplo, claro, esta semana houve marejada, o sea, estamos tendo bastante marejada e tal, entonces un percebe pasa carísimo. O sea, percebe que se vendía, por ejemplo, en el mes de xullo o por ahí, que se vendía a 18 euros, estáse pagando a 25, 30, 30 hasta pasar los 30 euros.
Tamén houve problemas cos bateeiros da... Perdón. Cos problemas cos bateeiros da Mexilla procedentes de Pontevedra, aló polo mes de abril, maio, houve importantes conflictos. Isto como vos afectou?
Claro, a ver, é unha pena cando chegamos a recoller o percebe e que vexas as pedras como a suelo de unha cociña, así quedan blancas. Que pasa? Aí está a larva do percebe que está criando no medio do mesilón.
Claro.
Iso arráncase todo. Tanto percebe pequeniño como mediano, o sea, leva, vai todo no medio. O sea, as fotos están aí para ver que deixan as pedras como a unha parede. Que pasa? Nosotros non queremos quitarles o traballo a eles, pero tampouco que non lo quiten a nós.
Claro, isto pode ser unha das, bueno, pois, das causas, non, por las que hai menos percebe. Podería ser.
A ver, si siguen traballando esta zona e quitando toda a mesilla e a craca que ten a pedra, porque iso tamén lle fai moito para que crío percebe, pouquiño a pouco verémonos cada vez máis arrinconados. Entonces, claro, eu penso que as autoridades teñen que tomar medidas para que non haiba enfrentamientos entre nós.
Como está a situación agora mesmo? Calmouse
bueno,
o pouquiño?
Te teñen vedado, non están traballando aquí. Pero xa te digo, aquí ao lado noso, en Perves, sempre traballaron a mesilla e nunca tivemos problema con eles. Van a sitios onde non hai percebe, entonces non hai problema. Pero aquí, onde traballamos nós, arrasaron pedras que miras pelas, dá ganas de chorar, xa te digo.
Roberto, para rematar un pouquiño, contanos como vai a ser esa xornada de exaltación do percebe este sábado no pabillón do Val. Cantos kilos se van a preparar, prezos e demais? Contanos.
Bueno, pois temos sobre 100 kilos a un precio de 12 euros, unha ración de máis ou menos 350 gramos, máis ou menos. E, bueno, a partir das 12 venderán sus tiques. Bueno, haberá tamén xogos para entretenimento, para os pequenos, e actividades, e música. E, bueno, esperemos que a xente acuda, claro.
E incluso pimentos do Couto para acompañar.
Ai, sí, a ver, xa non me acordaba do pimento do Couto.
40
bueno,
kilos, sí.
E xa te digo, estamos a veces ao concedionarón porque xa nos invitou no ano 2019 a primeira exaltación gastronómica do marisco da Ría.
Uh-huh.
E bueno, seguimos traballando para dar a coñecer e promocionar o percebe da nosa costa. E bueno, aínda que nós traballamos nun ámbito territorial costeiro que pertenece a tres concellos, sí. Valdoviño, Narón e Ferrol,
claro.
Donde temos unhos percebes que non teñen tanta fama, pero moita calidade.
Pois estamos desexando probar estes percebes da Lopesa este vindeiro sábado a partir das 12 mediodía ata as 8 da tarde neste pabillón do Val. Roberto Orjales, presidente desta Asociación de Percebeiros de Miras, graciñas por atendernos. Bo día.
A vos, bo día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E o catedrático en Medicina Legal, investigador e experto en xenética, director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo, e o gañador do Premio Otero Pedraio, un premio organizado nesta edición 2022 pola Deputación da Coruña, pero que está convocado polas 4 institucións provinciais e pola Xunta de Galicia. Hai que dicir que é a primeira vez que se recoñece con este galardón unha traxectoria centrada na investigación médica e científica. Ángel Carracedo, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días. Que tal todo?
Todo ben, enhoraboa, por certo.
Pues moitas grazas. A verdade é que, bueno, que un premio que un pouco especial, non? Por eso que contabas ben, porque é un premio que ven da cultura. Dame moita alegría que entendan que o que penso eu, que a ciencia é unha parte importante de la cultura.
Claro que sí. Hay que decir que en esta ocasión pensouse en Ángel Carracedo como opción para darlle o premio polo importante papel da investigación científica e médica despois de 2 anos de pandemia. En ese senso, pregúntolle, agora que xa parece que a pandemia a imos deixando atrás, aínda que o virus chegou para quedarse, non sei se podemos aportar algunha conclusión de que papel xoga a xenética a hora de coller o COVID ou de desenrolar a enfermidade de forma máis grave. Hai algunha conclusión respecto disto?
Sí, sí, hai moitas. Bueno, moitas. Nos, como outros grupos, nos fixemos un traballo importante para ver cales son as bases genéticas da severidade do COVID que xa están publicadas e que participou moitísima xente porque recollimos un montón de información clínica e mostras, analizamos ADN de máis de 20.000 doentes. Moitos que tiñan COVID severo e moitos que non o tiñan. Sabemos xa desde o primeiro que a xenética xoga un papel moi importante porque o 50% ou máis das causas da severidade ou de complicacións ten que ver ca xenética do individuo, porque algúns fan severo e outros non. E a verdade é que sí que atopamos moitos xenes que están relacionados, algúns moitísimo. Hai unha rexión no cromosoma 3 que está tremendamente asociada ao risco de ter COVID severo. Pero outras máis. Hai por lo menos 15 rexións do xenoma que son un papel importante.
En que estamos a traballar actualmente?
Nos, no grupo.
Sí.
Moitas cousas, moitísimas cousas. É un grupo grande de xente. Nos facemos xenómica aplicado a medicina, aplicado a búsqueda das enfermedades, as causas, intentando facer novos tratamentos. Pero neste momento, tal vez, o proxecto máis grande que teño, que temos no grupo, ten que ver coa medicina personalizada, porque estou dirixindo un programa moi grande que se chama IMPACT, que é a base estructural de todo o que é a Estrategia Nacional de Medicina Personalizada. E son centros de científicos, médicos, hospitais, investigadores, que o que tratamos é ter analizar o xenoma de forma masiva para ver a causa de 3 grupos de doenças, que son enfermedades raras, cancro, e tamén ver como lle vai aí a buscar a resposta a fármacos e tamén predecir o risco de enfermedade común. Sí. É tal vez o proxecto máis importante en ese momento que teño e que está conectado con unha iniciativa que tamén coordino en unha parte que é o que se chama o proxecto europeo de 1 millón de xenomas. Isto está me consumindo moitos esforzos, pero é un proxecto, realmente un reto moi bonito, porque todo isto que ten que ver ca medicina personalizada, dar tratamentos que lle vayan mellor a xente, a enfermedade concreta que ten, é imparable. É algo que cada vez hai máis e que é imparable na medicina.
Exemplos que amosan que este premio é merecidísimo. Non sei, Ángel, este tipo de premios, estes recoñecementos axudan á hora da investigación no senso de que atraen máis financiamento para poder seguir investigando?
Bueno, supoño que directamente o premio non, pero penso que é unha parte de como un estado de opinión. Se a xente empeza hasta tamén do ámbito da cultura, aprecia o traballo que fan os científicos, se a xente da rúa aprecia o que están facendo os científicos, pois a verdade é que isto acaba tendo un peso, porque se hai unha sensibilidade social, acaba vendo unha sensibilidade política e un investimento económico. Non me cabe dúbida. Isto pode ser unha gotiña máis para o vaso, de valorizar a ciencia, que e por eso sí que tamén é unha cousa que penso que sempre está ben.
Pois enhoraboa por este premio e moitísimas grazas por atendernos.
A vos unha aperta forte.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de ir con esa entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanz Ibrao, el señor Francisco Barea, recordamos que hoy en Ponte de Hume es día de romería. Se celebra la romería de San Miguel de Bramo con ascenso al monte, puestos de alimentación, sorteos y actuación del dúo Élite. A las 8 de la tarde en la Fundación Artabria de Ferrol se presentará el libro Castelao, Plástica e Pensamento, escrito por el Humés y Jesús Andrés López Piñeiro. Será a partir de esa hora, de las 8 de la tarde. En Aspontes, en la Casa do Peso, habrá un espectáculo a cargo de Axanela do Machín, dentro del ciclo O Xoves na Biblio. Se trata de Toupiciencia Show. Comenzará a las 6 de la tarde. En el Café Sevilla de Ferrol, el cantautor Andrés Rodríguez ofrecerá un concierto hoy a las 8 y media. En Cabanas acogen hoy a las 5 de la tarde la proyección de la película documental A Poeta Analfabeta, dirigida por Sonia Méndez y producida por Cósmica Producciones. El relato gira en torno al retrato de Luz Fandiño, poeta, activista, feminista, nacionalista y revolucionaria. Hoy también clausura en la Fundación de Ferrol a partir de las 7 de la tarde de la exposición de la nueva edición de Al otro lado de la desventura de Xavier Alcalá, una muestra ilustrada por Siro. Acompañando al autor y al ilustrador estará también Xavier Martínez Cobas, consejero del territorial, delegado de la editorial Galaxia. Y en el Ayuntamiento de Neda invitan a los más pequeños de la casa, a partir de los 5 años, mañana viernes, a disfrutar también de ese espectáculo familiar que hoy estará en Aspontes, Toupiciencia Show, mañana en Neda, a partir de las 6:30 de la tarde. Y Ferrol celebrará el Día Internacional de las Personas de Edad este sábado, 1 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en el Centro Cívico del Antiguo Hospicio de Ferrol, con un acto de bienvenida y la lectura de un manifiesto conmemorativo. A continuación dará comienzo una serie de talleres dinámicos y grupales para desarrollar con las manos habilidades y a través de la estimulación mental. A las 12 y cuarto habrá una caminata hasta el Centro de Mayores Río Xuvia, donde los participantes degustarán pinchos ferrolanos y disfrutarán de una actuación musical. Las personas interesadas, eso sí, deben anotar previamente los teléfonos 606-669 o 021. Y en la capilla El Torrente Ballester, mañana, día 30, a partir de las 8, se presentará la segunda edición del libro Voces de la Memoria, con Hoyos de Muller, del que es autora Ángela Loureiro. Se trata de una obra de la editorial ferrolana Embora. Y el Ayuntamiento de Asomozas impulsa una nueva edición del taller de habilidades cognitivas y taller de memoria, dirigido a personas mayores de 60 años. Va a finalizar en diciembre. Se desarrolla en el Centro Cívico Municipal de Agarita. Las jornadas en las que se lleva a cabo son los lunes y miércoles de 4 a 5 y media. Las inscripciones se podrán formalizar en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Y la agrupación instructiva de Camouco acogerá una representación de la obra Mar, Teatro de Objetos, una obra producida por Andrea Díaz Reboredo, directora escénica y artista plástica que desarrolla su carrera en Madrid, aunque mantiene vínculos familiares con Camouco. Se trata de una representación de primer nivel que cuenta su palmarés con diferentes reconocimientos a nivel español e internacional. La función tendrá lugar este sábado a las 6 de la tarde, justo un día después de la representación de Mar en el Teatro Rosalía de Castro, una actividad recomendada para mayores de 10 años con un precio de 5 euros por persona. Y ahora te saludamos a ti que nos escuchas a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. En los próximos minutos vamos a ampliar diferentes temas que hemos conocido en las últimas semanas y que afectan a la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanz Ibrao y, consecuentemente, también a nuestra ciudad y a nuestras comarcas. Vamos a hacer este repaso y lo hacemos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanz Ibrao, con el señor don Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, recientemente tenían ustedes, participaban en la firma de ese convenio con la Xunta de Galicia y con varias consellerías para la humanización del entorno del puerto de Curuxeiras. ¿Cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo y que pretenden un poco abrir la ciudad al mar? ¿Cuáles son las mejoras que van a tener los ciudadanos en este entorno?
Bueno, vamos a definir que en realidad el convenio firmado por la Xunta, que lo primero, quiero por supuesto agradecer a la Xunta de Galicia por la inversión que va a hacer en esta en este proyecto, una inversión muy importante de 4,1 millones de euros, que creo que va a cambiar, por lo menos en una parte, porque nos quedará otra, el frente marítimo de Ferrol. Creo que es muy importante porque es verdad que quizás esté un poquito pues anclado en el pasado, en muchos años atrás, y hay que humanizarlo y hay que darle una vuelta para que esto sea lo que siempre he dicho, que quería abrir Ferrol al mar, quería que el puerto ciudad fuera algo muy relevante, y esto creo que es un paso importante, ¿no? Ganando un importante carril bici, ganando mucho espacio al peatón, con grandes tramos de acera con anchos importantes. Vamos a retranquear el muro entre 2 metros, 2 metros 50, dependiendo de donde haga falta, para ganar espacio. Vamos a ceder espacio portuario para espacio público. Vamos a hacer una plataforma al mismo nivel. Vamos a evitar el conflicto que tenemos en la pasarela peatonal en cuanto a bicis y peatones, porque las bicicletas van a tener un paso preferente por abajo. Es decir, vamos a darle una visión nueva a este frente de Ferrol. Van a ser 3 fases en principio, porque va a quedar otra más pendiente. Las 3 fases, la primera o las 2 primeras, son muy importantes porque van a ser las 2 que den la ganancia de plazas de aparcamiento al puerto. El puerto, aunque ya tiene plazas de aparcamiento, es necesario aumentarlas. Es necesario que la gente, para que pueda venir al puerto y pueda disfrutar de él, tenga donde aparcar. Entonces, estas 2 primeras fases, primero una parcela pequeña y luego aumentaremos en la segunda, vamos a sacar aproximadamente unas 140 plazas nuevas de aparcamiento, que yo creo que van a darle una vida también nueva por esta misma razón, para poder venir al puerto, pues poder aparcar. Luego nos quedará la tercera fase, que no es otra que el acondicionamiento del vial, que es lo que estábamos hablando respecto al carril bici, anchos de aceras, etcétera. Y luego una cuarta fase que la estamos planteando, pero que hay que consensuarla, hay que ver cómo la hacemos para que no existan conflictos con nadie, ¿no? Las cosas hay que pensarlas y hablarlas para que no existan después conflictos.
En el mismo entorno también se están llevando a cabo las obras del nuevo parque infantil de la Ranita. ¿En qué punto están esos trabajos y cómo va a quedar también este espacio dedicado a los más pequeños?
Bueno, yo creo que es otra de las actuaciones que, aunque no está englobada en la anterior, sí va a significar mucho en cuanto a la apertura de esta de Ferrol a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es algo necesario, que el puerto tenga un parque infantil es necesario, tanto el puerto como el resto. Todas las ciudades ahora mismo tienen que tener parques infantiles porque, bueno, la vida se ha puesto como se ha puesto y hay que llevar a los niños siempre a los parques. Y yo creo que es una actuación que va a ser muy, muy, muy aceptada en cuanto al público en general, porque es verdad que ahora todo el mundo que venía al puerto con niños, pues no teníamos dónde jugar, ¿no? El Parque de la Ranita es un parque especial, es un parque que hay que cuidar, por supuesto, pero que quizás estuviera un poco sin uso, porque al final era un jardín que no tenía apenas uso. Con esto le vamos a dar a una de las partes del propio jardín el uso de parque infantil, y quiero recalcar que la Fuente de la Ranita no se va a tocar, porque hay gente que pregunta si se va a hacer algo con ella. No, la Fuente de la Ranita no se va a tocar. Solamente se le va a dar un lavado de cara en cuanto a los materiales que tiene en la actualidad, que creo que no son acordes a lo que es la fuente, y vamos a intentar restaurarla a materiales más nobles y más originales, ¿no? Pero no se va a tocar la fuente, que la gente esté tranquila. Es más, se va a dar un paso prioritario en la nueva obra. La gente que venga peatonal, los peatones que vengan andando por el paseo, van a enfocar en la fuente para que pasen por ella y le den más vida de la que en realidad tiene, ¿no? Y en cuanto al parque infantil, solo nos queda terminar un poquito el cierre de la valla, que ya prácticamente lo acabarán hoy, espero, hoy y mañana, y que cuando pare de llover echarán el caucho. Y por lo tanto, si todo va bien, a lo mejor la semana que viene, o como mucho la otra más, estará terminado.
Vamos a hablar de más asuntos. Hemos hablado de estas obras de humanización, de apertura de Ferrol al mar también, pero nos vamos a centrar en las empresas, por ejemplo, que tienen ese papel destacado de cara a una transición energética, a crear, bueno, pues energías más verdes y alternativas. Recientemente recibían una visita de la comisión, de una comisión del Europarlamento para conocer estos proyectos. ¿Y cómo ha sido esta visita y cuáles son los proyectos de estas energías alternativas que están tomando forma en la actualidad?
Pues hombre, ha sido una reunión creo que muy constructiva, y lo ha sido por una razón, y es que los europarlamentarios han podido escuchar la opinión y las necesidades que tienen todas las empresas que rodean al puerto respecto a los temas en los que estábamos hablando, de energías verdes y energías renovables, ¿no? Es verdad que por culpa de agenda, pues la verdad es que estas reuniones suelen ser muy apuradas, pero el hecho de que los europarlamentarios hayan podido escuchar a Nervión, a Reganosa, a Forestal, a ENCE, a Century, que es la empresa de los neumáticos que va a venir para Aspontes, y a Suadenco, todos con unos proyectos lanzados para renovables, para energías limpias, y que les hayan podido contar en qué necesidades tienen en cuanto a tramitación, en cuanto a lo que abarca o no abarcan los fondos, yo creo que eso, solamente por eso, ha sido una reunión muy fructífera, ¿no? Y bueno, desde luego el puerto está abierto a que cuando sea necesario este tipo de reuniones, vamos, lo que creo que es importantísimo poder compartir entre unos y otros estos datos que yo creo que de verdad hemos sacado cosas en limpio importantes.
¿Cuáles son los proyectos que están más avanzados de cara, bueno, pues a lograr esa descarbonización de la que ahora se está hablando y que pide el gobierno para los próximos años?
Yo creo que más o menos todos tienen el mismo periodo de tramitación, más o menos van igual. Está bastante adelantado Reganosa y Forestal con su proyecto Triskelion. Pero yo creo que más o menos todos tienen los mismos plazos, porque en realidad todos transmitieron las mismas preocupaciones en cuanto a esta tramitación, que quizás sea más lenta de lo que debería de ser, ¿no? En cuanto al tema administrativo europeo. Son importantes todos, desde luego, desde el de Reganosa, que es un gran proyecto y que además está con nosotros en el que nosotros hacemos en el Puerto Verde. Como sabemos, también nosotros tenemos un proyecto lanzado importante en cuanto a fotovoltaica, eólica, para ser autosuficientes y que además podamos suministrar al resto de empresas que conforman la autoridad portuaria. Y yo creo que todos, Century es otra que todos sabemos más o menos los plazos en los que se mueven. Yo creo que todas más o menos van a tener un periodo de implantación de unos cuantos años todavía.
Señor Barea, ha estado esta semana usted en Bilbao. Allí ha participado, bueno, pues en una reunión de presidentes de las autoridades portuarias de la fachada atlántica cantábrica. ¿Qué temas se han tratado? ¿Qué valoración hace de esta reunión?
Pues esta es otra reunión de un estilo similar a la anterior, ¿no? Yo creo, por lo que se comentaba, que no era, debe ser de las primeras veces que nos reunimos toda la cornisa cantábrica y atlántica, todos los puertos, desde Vigo, La Coruña, Ferrol, Avilés, Gijón, Santander, Pasaya y Bilbao. Somos todo la cornisa gallega y el norte de España. Nos juntamos para debatir, pues, la situación que tenemos y las perspectivas que tenemos en esta fachada respecto al año 2030, que es un proceso que estamos, Puertos del Estado, está desarrollando esta valoración de cómo vamos a llegar al 2030.
Francisco Barea, bueno, pues a ver, iremos testeando cómo se puede llegar a este año. De momento se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia en estos estudios de la cadena COPE. Ferrol, saludos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.